Si tienen sus Biblias, vamos a estar en Juan 6 en esta mañana. Fue el 12 de marzo en el año 2006 que un joven de 19 años que se llama Matt Suter tuvo una experiencia inolvidable. De hecho, hizo algo que le dio un récord mundial en ese libro de Guinness World Records. ¿Saben lo que hizo? Llegó a ser el hombre que desde más lejos fue lanzado por un tornado. Ahí en el estado de Missouri, donde hay muchos tornados, Matt estaba encerrado en su casa, tratando de protegerse de los grandes vientos, y luego cuenta que se desmayó y cuando se despertó estaba a 400 metros de su casa, pero sin herida. Dice, solamente sufrió un dolor de cabeza. Increíble. ¿Te imaginas que el tornado simplemente le tiró como una pelota? Y encontré la historia porque estuve investigando un poco sobre las tormentas y la calma dentro del ojo de las tormentas. Y es interesante, nos fascina las tormentas, ¿no? O sea, son un poder, una potencia inigualable en nuestro mundo. Pero cuando se acerca el huracán o un tornado, pues obviamente hay mucho viento, mucho ruido. La gente que vive cerca de los tornados describen cómo el viento está tirando coches, tirando personas. Que hay tanto material dentro del tornado, de que cuando estás ahí dentro del viento, de que es totalmente oscuro, no puedes ver el sol. Pero luego llegas al centro, en el ojo del tornado, y es totalmente claro, no hay viento, cielo azul. Increíble, de que en un instante hay relámpagos y fuertes vientos y explosiones, y luego silencio. Una persona en Kansas que sobrevivió los vientos de un tornado describe estar dentro del ojo del huracán así, del tornado así. Parecía que llegó un silencio sepulcral. Apuesto a que si alguien dejó caer un alfiler en el suelo, todos lo hubiéramos escuchado. Fue sumamente extraño, sumamente extraño. Y como dije, no, nos fascinan las tormentas porque realmente en nuestro mundo no existe un poder más fuerte que un relámpago, que un huracán que puede destruir. Seguramente ya vieron en el boletín que hoy nos toca estudiar la historia en donde Jesús camina sobre el agua, sobre el mar. Y estoy seguro que muchos de ustedes piensan que ya saben la historia y que ya saben las lecciones que debes saber de esta historia. Seguramente estás pensando en la realidad de que los discípulos tenían mucho miedo de la tormenta. Cuando Pedro puso sus ojos en Cristo, bien pudo caminar sobre el agua, y cuando puso sus ojos en el viento, luego su fe comenzó a tambalearse y comenzó a hundirse. Y pues es una muy buena lección sobre la necesidad de fijar nuestros ojos en Jesús. Pero Juan no narra esa parte. No nos habla de Pedro. Nadie baja del barco en Juan. Luego dice, pues la otra lección muy importante es que Cristo calmó la tempestad con una sola palabra y hubo una gran calma. Y los discípulos se maravillaron sobre los vientos y el poder de Cristo para calmar la tempestad. Y ahí la lección sería que Jesús puede calmar nuestras tempestades y nuestras tormentas. Pero Juan tampoco registra esto. Jesús nunca calma la tormenta en el relato de Juan. Jesús camina sobre el mar, entra en el barco y el barco inmediatamente llega a su destino. Entonces, ¿cuál es el punto aquí en Juan? ¿Por qué Juan omite todos los detalles? ¿Y cómo es de que esta narrativa avanza la narrativa? ¿Cómo nos ayuda a ver propósito de Juan al escribir? Que nos dice en Juan 20, 31, de que escribió para que creamos de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que al creer tengamos vida en Él. Bueno, es mi trabajo en esta mañana, es tratar de ayudarles con esto. Y veremos dos etapas de esta historia que nos animan a seguir a Jesús solo por estar con Él. Dos etapas de la historia que nos ayudan a seguir a Jesús solo por estar con Él. Primero la prueba y luego la presencia. La prueba y la presencia. Y tenía la expectativa de poder cubrir mucho material, pero solamente vamos a llegar de Juan 6, 16 al 21. Juan 6, 16 al 21, y vamos a leer el texto, hermanos. Dice así la palabra del Señor: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. Vamos a orar. Padre Santo, siempre cuando venimos a tu palabra, pedimos que tú nos limpies y nos perdones, que nos capacites para comprender este texto. Oramos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos ayude a ver tu gloria, Padre, brillando en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos para su gloria. Amén. Bueno, necesito repasar algunas cosas para que ustedes entiendan cómo esa historia encaja con el argumento de este evangelio. Lo que observas cuando lees el libro de Juan es que cada señal que Jesús hace es acompañada por una explicación, una enseñanza. Entonces tenemos una pequeña narrativa y luego una explicación. Comenzando después del prólogo, ¿no? Comenzando en el capítulo 2 con su primera señal, Cristo convierte el agua que los judíos usaban para sus ritos de purificación, lo convierte en vino, y luego más tarde llega al templo y explica de que el legalismo de los judíos era totalmente vano e inútil. Luego en el capítulo 3, Jesús conversa con Nicodemo. Y más tarde, Juan nos explica de que la salvación no es solamente para los judíos, es para todo aquel que cree. Luego llegamos al capítulo 4 y Jesús platica con la mujer samaritana. Luego explica de que Él es el agua viva que satisface el alma. Llegamos al capítulo 5, Jesús sana al paralítico y lo hace el día sábado. Y explica que tiene que trabajar los sábados porque es Dios y Dios no toma vacaciones. Dios no puede reposar un día a la semana. Todo lo que Dios hace, Él hace. Luego llegamos al capítulo 6. Y comienza como esperamos, comienza con una señal, que Cristo alimenta a los 5,000 varones, más mujeres y niños. Y, como esperamos, todo el resto del capítulo explica esa señal, el milagro de la alimentación de los 5,000. Por ejemplo, si bajan su vista, seguramente en sus Biblias, ahí comenzando en el verso 25, hay el título, Jesús, el pan de vida. Y pues lo vemos varias veces, por ejemplo, en el versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Entonces, tenemos la señal, la alimentación de los 5,000. Todo el resto del capítulo, la explicación de lo que eso significa, de que Jesús es el pan de vida. Pero luego dentro de esa sección, Juan pone este milagro de que Jesús caminaba sobre el agua. Estuve batallando muchísimo esa semana tratando de ver la conexión entre el pan y el viento. Y en parte mi problema fue de que estaba pensando en los propósitos de los otros evangelistas. Pero Juan no escribe con el mismo propósito. Me di cuenta de que Mateo y Marcos, cuando Jesús camina sobre el mar, pues es una gran lección sobre el poder de Jesús, sobre la necesidad de fijar nuestros ojos en Jesús. Pero Juan está exaltando a Jesús como nuestro Cristo, como el Hijo de Dios, para que le sigamos siempre, para que creamos en Él siempre. Y recuerden que esa parte es muy importante, no solamente quién es Cristo, de que es el Mesías, el Hijo de Dios, que veremos claramente, es el gran yo soy, que calma la tempestad, pero también la importancia de que nosotros sigamos verdaderamente a Cristo. Recuerden de que mucha gente sigue a Cristo, mucha gente cree en Cristo, en Juan, pero no todos eran salvos. Y es el capítulo 6 de Juan en donde abandonan. Juan 6 es el capítulo que describe la deconstrucción de la fe de la multitud. Juan 6 es cuando la multitud abandona a Cristo. Esto ocurre en Juan 6:66, para hacerlo más fácil. Juan 6:66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Es decir, de que Juan 6 es un retrato de unos creyentes, entre comillas, que se perdieron. Ahora, sabemos por muchos pasajes bíblicos, incluyendo a los que están aquí en Juan, de que si uno sigue a Jesús por un tiempo, si cree por un tiempo y luego abandona a Cristo, es porque nunca fue salvo, nunca fue un seguidor verdadero. Juan nos explica en 1 Juan 2:19 de que salieron de nosotros, ¿por qué? Porque no eran de nosotros. Pronto vamos a llegar a Juan 10, en donde Cristo nos explica que nos tiene en su mano y nadie puede arrebatarnos de su mano. Entonces, la gran pregunta del capítulo 6 es, ¿por qué abandonó a Cristo esta multitud? Y la respuesta Juan nos lo está dando varias veces. En el versículo 2 fue la primera explicación, ¿no? De que la multitud seguía a Cristo no por estar en su presencia, sino por llenar sus barrigas. Dice Juan 6:2, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía. Es decir, que querían ver más señales, más sanidades, más milagros. Y más tarde Cristo les regaña por eso mismo. Noten en Juan 6:26. Juan 6:26 dice, Cristo respondió Jesús, les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Es decir, no me siguen porque captaron el punto de mi señal. No es de que ahora entienden quién soy, de que yo soy tu Dios, tu Creador. Yo puedo crear pan desde el aire. Y que ahora que comprendes quién soy, quieres conocerme más, quieres pasar tiempo conmigo. No, me siguen no por amor, sino por hambre. Y esto no agradó a Jesús. La multitud quiso que Jesús les diera más pan, pero perdieron todo el punto de la señal. Jesús no quiso darles pan, quiso ser su pan. Quiso satisfacer sus almas, quiso que su presencia misma fuese su satisfacción. Entonces, si vamos a comprender esa historia en donde Jesús camina sobre el mar, tenemos que verlo en ese contexto. Porque Juan no, eso no es un paréntesis. Juan no hace otro punto aquí. Cuando Jesús camina sobre el mar, está avanzando el mismo argumento de la presencia de Cristo es nuestro todo. Y que Cristo es quien nos satisface. El punto no es de que Cristo puede darte pan. Eso es lo que la multitud pensó. No es el punto. El punto de nuestra narrativa no es de que Jesús puede calmar tu tempestad, de que Él quiere llenarte y calmar tu tormenta. Esto es lindo y sería un buen mensaje de Mateo o Marcos, pero no es lo que Juan nos narra acá. El punto de Juan es otro. Tiene que ver con el punto de que la presencia de Dios es nuestro todo, es suficiente. No importa la tempestad, Jesús es la calma. Él es el pan que nos sacia. Él es la calma que nos satisface. Él es el puerto que asegura. Y van a ver en este lindo pasaje que no debes entonces seguir a Jesús por las cosas que Él puede darte. Debes seguir a Jesús porque su presencia es suficiente para ti. Él es suficiente. Ahora, con eso en mente, veamos los detalles, comenzando en el verso 16, con la prueba. Juan 6, 16 dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Recuerden que Jesús, después de alimentar a los 5,000, pues ellos querían hacerle rey, entonces Él se fue al monte solo para orar. Y ahora llega la noche y seguramente hay animales peligrosos allí por el desierto. Entonces, más seguro bajar al mar y regresar a casa. Y tal vez suena mal de que los dos están abandonando a Cristo solo, pero es de que Juan da por sentado que estamos familiarizados con los otros evangelios. Mateo y Marcos relatan que Jesús es el que obligó a los discípulos a regresar a casa. Él les explicó que les iba a alcanzar después. Y eso es una lección muy importante porque nos demuestra de que la lección del milagro de caminar sobre el agua es parte del plan de Cristo desde el principio. Eso no ocurrió por accidente. No es algo que simplemente se le ocurrió en el momento. Obviamente lo sabíamos, pero este texto lo hace más explícito. Noten también que dos veces en este párrafo Juan menciona la noche y la oscuridad. Y eso es importante porque en los escritos de Juan, la luz y las tinieblas simbolizan la justicia y la iniquidad. Entonces, cuando Juan dice, ya viene la noche, pues está presagiando algo difícil que viene, una prueba que viene. Agrega, versículo 17, que entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Recuerden que estaban en la parte noreste del mar de Galilea, en la parte gentil, desierto. Y ahora van a regresar unos 10, 15 kilómetros al lado noroeste del mar, a Capernaum. Ahí es donde Pedro tenía su casa. Sabemos que era la base de operaciones para Jesús en este tiempo. Entonces es noche y van a navegar a Capernaum, seguramente por la costa, como siempre lo hacían. Y luego otra vez Juan, que nos está preparando para lo que viene, dice, estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Jesús es luz. Sin su presencia es oscuridad. Y Juan comenta que Jesús no había venido todavía. Tal vez yo me imagino que cuando Cristo dijo a sus discípulos, váyanse ya a Capernaum, ahorita los alcanzo, de que cuando dijo esto, Juan pensó de que iba a alcanzarlos antes de embarcarse y viajar con ellos en el barco. Entonces, cuando Juan dice que Jesús no había venido a ellos, indica que Juan está pensando que Jesús les iba a alcanzar antes. Pero no, Jesús no está presente todavía y es oscuro. Y pues acabamos de leer, si estuviéramos leyendo todo el Evangelio de Juan, pues en el capítulo 3, que nos habla de que la condenación es de que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Ese contraste. Entonces, Juan, creando ese contraste, luego escribe en el verso 18, ahora se calienta la prueba. Dice que se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Y este versículo es sumamente, sumamente interesante. En primer lugar, ese verbo se levantaba. A lo mejor en la Reina Valera suena como que se levantaba por casualidad. Como que bueno, hubo un viento y comenzó a levantarse el mar. Pero no, esta tormenta vino de manera muy intencional. De hecho, el verbo en griego es de voz pasiva. Literalmente una traducción sería que el mar fue agitado. El mar fue agitado. Y cuando lo lees así, hay una pregunta que viene en tu mente. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién lo agitó? O sea, alguien agitó el agua. Alguien agitó el mar. Y pues si vas y estudias en algunos comentarios, pues varios dicen que pues fue los demonios, que fue Satanás, que ya que Juan habla de la oscuridad, entienden que hay fuerzas malvadas trabajando, obrando aquí. Pero aun si Dios estaba usando demonios como un medio de traer esta prueba a sus discípulos, Satanás no es el diseñador de esta prueba. Demonios no trajeron esta prueba a ellos. Cristo es quien está orquestando todo aquí. De hecho, otra palabra interesante en el verso 18 es el verbo soplaba. Y digo interesante porque ese verbo soplaba solamente ocurre en dos lugares en todos los escritos de Juan. ¿Aquí y dónde? En Juan 3. De que el viento sopla donde quiere. Y así es con el Espíritu también. Muy curioso que Juan escoge ese verbo. Y luego, como vieron, Juan no presenta a Jesús calmando la tempestad. No. Antes que Jesús está calmando una tempestad malvada que fue causada por los demonios. No. En ese texto, la tormenta acompaña la presencia de Cristo. Y eso es muy, muy interesante porque si conoces tu Biblia, te das cuenta de que siempre que ves una teofanía es cuando Dios se manifiesta físicamente en esta creación, de que se presenta en una teofanía de la tormenta. Si piensas en las ocasiones en donde Dios se manifiesta físicamente en esta creación, como por ejemplo Éxodo 19, hay relámpagos, hay truenos, hay vientos, y luego Dios aparece dentro de una densa nube, y la gente aterrorizada. En Job, Dios llega y le aparece en un torbellino, en un tornado, y Job tiembla delante del poder de Dios. Elías en el monte Horeb, pues vino un viento poderoso, un terremoto, un fuego. Dios es el Señor de la tormenta. Escuchen lo que dice el salmista en el Salmo 18. La tierra fue conmovida y tembló. ¿Por quién? Obvio, por Dios. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. ¿Quién vuela con el viento en las nubes del cielo? Solo Dios. Daniel 7 es el Hijo del Hombre que vuela con las nubes del cielo. En Apocalipsis es lo mismo. Cuando Cristo se manifiesta a Juan, hay relámpagos, hay truenos, hay terremotos, hay viento. Entonces yo me pregunto, si la razón que hay una tormenta acá en el mar es porque Juan quiere indicarnos de que el Señor de la tormenta está acercándose. ¿Tienen cuenta de que Jesús no caminó por la costa? Jesús no se transportó a Capernaum. Jesús caminó por el centro del mar. Y tal vez tienes un dibujo, una idea, una pintura en tu mente de cómo se veía esto. Yo ayer estuve ahí en internet buscando algunas fotos, solamente para ver cómo la gente visualiza, ¿no?, el pasaje. Y cielo azul, unas olas pequeñas, un poco de viento, y Jesús caminando sobre el agua muy plácido, plácida. Nada que ver con esto. Es noche, es oscuro, hay una gran tormenta que aterrorizó a estos pescadores que vivían en el mar y pensaron que iban a morir de esta tormenta. Hubo relámpagos, hubo viento, hubo truenos. Y Jesús, caminando ileso, indemne, intacto, no tocado por la tormenta. ¿Por qué? Porque él es quien estaba controlando la tormenta. Recuerden, el punto de Juan aquí es mostrarnos de que Jesús es el Hijo de Dios, el que controla todas las cosas, el que sostiene todas las cosas de su creación con la palabra de su poder. La lección es de que Jesús es el Creador. Cristo es el Hijo del Hombre que vuela con las nubes. Jesús es el Dios del Salmo 104, que debe ser bendecido. Escuchen esto. Porque te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. No, esta tormenta no fue causada por demonios. Cada molécula de esta tormenta estaba siendo gobernada por su Creador, por Cristo, el que sostiene todas las cosas. Y Él les mandó esta tormenta para enseñarles algo, para mostrarles algo, para mostrarles de que su presencia es suficiente. Su presencia es todo lo que necesitan. Verso 19 agrega: cuando habían remado como 25 o 30 estadios, eso sería más o menos como unos 5 kilómetros, Mateo y Marcos nos dice de que el viento era contrario, por eso tenían que remar. Y pues, según mis cálculos, si están viajando en la costa, tenían que viajar unos 13, 14 kilómetros tal vez, y ya van 5, o sea, mucho menos de la mitad. Y pues sus esfuerzos no les está ayudando. Parece que los vientos los está llevando más y más al centro del mar. Y luego, ¿qué es lo que ven ahí en el centro del mar con la tormenta? Dice la mitad del verso 19. Y vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Ahora, otra cosa que quisiera mostrarles en varias ocasiones en este texto son todas las conexiones al Éxodo. Jesús aquí está caminando sobre el mar como si fuera tierra seca. Estamos dentro de la historia en donde Él les da pan y les explica de que Él es el maná que sacia el alma que descendió, obviamente, en Éxodo. Juan explica en Juan 6:4 que era el tiempo de la Pascua, obviamente también en Éxodo. Entonces, Jesús está caminando por el mar. Y algo también sumamente interesante que Juan no menciona es que dice que Mateo y Marcos comentan de que Jesús quería pasarlos y llegar directo a Capernaum. Y eso es fascinante porque la persona de Cristo es incomprensible. Pero cuando dice que Cristo quiso pasarlos y llegar a Capernaum, nos da a entender de que la deidad de Cristo todavía no había revelado a su humanidad lo que iba a hacer. Recuerden que Cristo es una persona con dos naturalezas, la humana y la divina. Una sola persona con esas dos naturalezas. Con una naturaleza, su naturaleza divina está controlando la tormenta, y con la naturaleza humana está confiando plenamente en Dios, caminando sobre el mar. Pero Juan nuevamente no recalca esto porque quiere enfocarse más en la reacción de los discípulos. Y noten que cuando ellos vieron a Jesús, ¿qué dice? Tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Los otros evangelistas comentan que pensaron que era un fantasma. Juan no nos distrae con esa información. Solo nos informa que hay una tormenta y los discípulos temieron, pecaron como incrédulos. Dices, Josías, ¿cómo sabes esto? Es natural, hay una tempestad. Es natural tener temor. Sí, es natural. Sí, es carnal. Pero no es el producto de fe genuina. La tormenta, esta tormenta, no debía haber sido una prueba después de ver a Jesús crear comida para 5,000 hombres. ¿No? Si hubieran entendido, si hubieran comprendido la señal de la alimentación de los 5,000 varones, de que la presencia de Jesús es todo, que no necesitamos nada más, que Él es el pan que nos sacia, con Él tenemos todo, entonces no hay por qué temer. Podrían decir con el salmista, si Jehová está conmigo, si Jehová es mi pastor, entonces nada me faltará. ¿No? Pero ves de que el punto de este relato de Jesús caminando sobre el mar y la alimentación de los 5,000 es el mismo punto. Y de hecho Marcos nos ayuda un poco en esto en Marcos 6:52, en donde dice que la razón que tuvieron miedo, ¿saben por qué tuvieron miedo? No fue por la tormenta, no fue por los vientos. Marcos dice que tuvieron miedo porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ahí está la verdadera conexión. Si hubieran entendido la alimentación de los 5,000, de que Jesús es Dios y que puede crear pan del aire, si Jesús puede crear pan del aire, significa que controla el aire, controla el viento. Entonces la alimentación de los 5,000 debía calmar sus corazones, aún dentro de la tormenta. ¿No? Debían comprender, si Jesús está en el monte orando por nosotros, No tenemos que temer. Él está en control, tiene todo bajo su control, ¿no? Él sabe que estamos dentro de esta tormenta. Él es Dios. Él es soberano. Él es quien nos mandó la tormenta. ¿Quién controla las tormentas? Dios. Una lección tan, tan importante para nosotros, que tantas veces nos afanamos, nos preocupamos, nos sobreviene temores tan fuertes que a veces entramos en la depresión y nos olvidamos que Cristo es suficiente aún dentro de la tormenta. Cristo es suficiente, porque Cristo es el Señor de la tormenta. Es quien lo mandó con un propósito bueno y justo. Él siempre tiene el bien de sus hijos en mente. Y vemos eso también comenzando en el verso 20, con la presencia de Cristo. Que aún en su debilidad, Cristo busca a los suyos y nos lleva al puerto deseado. Vean el versículo 20, la presencia. Dice, mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Ahora, hay que tratar de ponernos en las sandalias de los discípulos, de los doce en este momento. Ellos siguen a Jesús en este momento. ¿Por qué? Porque creen de que Él es el Rey de Israel, el Mesías. Y aunque ellos habían sido instruidos por más de un año, todavía están luchando por creer. Seguramente, sin duda, después de la euforia de ver a Jesús alimentando a 5,000 hombres, creando pan del aire, ellos también estaban listos para entronizar a Jesús. Pero luego, cuando la multitud quiere entronar a Jesús, ¿qué hace Jesús? Abandona, se esconde. Y no solamente de la multitud. Dice que se fue al monte solo, sin sus discípulos. Al parecer, la multitud quiere que sea el rey y él rechaza. Él rechaza ser su rey. Seguramente los doce sienten decepcionados. Seguramente están pensando, yo pensé que Jesús era el rey. ¿Por qué no quiso aceptar eso? Pero nuevamente el problema es de que igual con la alimentación de los 5,000 que solamente pensaban en soluciones humanas, de cómo comprar comida para todos. Ellos están pensando en términos humanos de Jesús, de que él va a ser un rey humano, muy bueno, un rey humano muy sabio, muy poderoso. Pero Jesús no es ese tipo de rey. Jesús es el rey de reyes. Jesús es Dios. Y Él quiere mostrarles quién es en verdad entonces. No aprendieron por la alimentación de los 5,000, de que Él es el creador, de que Él controla todas las moléculas del universo. Entonces, camina sobre el mar, enfatiza el mismo punto. ¿Quién es Jesús? Yo soy. Ven a Jesús y Él dice, yo soy, no temáis. Ahora, hay los que interpretan esa frase, yo soy, como una simple expresión de que Jesús es quien es. Como si alguien te llama por teléfono y dice, estoy buscando a Josías. Y digo, bueno, soy yo. Pero no creo que sea el punto aquí. Nadie le está preguntando nada. Él simplemente dice, yo soy, como lo que debía calmar sus almas. Que yo soy el que yo soy. Creo que es necesario conectar esa frase con lo que llamamos el tetragramatón. Tetragramatón se refiere a las cuatro consonantes del nombre Jehová o Yahweh en hebreo. ¿Recuerdan allí en Éxodo 3? El ángel de Jehová, quien creemos es Jesús, antes de su encarnación, aparece Moisés en la zarza que ardía. Y luego Moisés le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Y cómo responde? El Hijo de Dios responde, yo soy el que yo soy. Entonces, Jesús está haciendo esa conexión con su nombre en el Éxodo. Y Juan nos advierte, nos ayuda a ver esa conexión con el libro de Éxodo. Como dije, tenemos el maná, el pan que descendió del cielo, tenemos la Pascua, tenemos la teofanía de la tormenta, todo lo que vemos en Éxodo. De hecho, vemos exactamente el mismo patrón aquí también, de que viene la tormenta, viene ruido, viento, la gente tiembla, la gente tiene miedo, luego Dios aparece, tienen más miedo, y luego Dios dice, yo soy, no teman. Y incluso ese patrón se ve casi por todas partes en la Biblia, ¿no? Leímos con Rubén, Génesis 46, que soñó una visión y Dios dijo, yo soy Jehová, no temas. Llegamos a Éxodo 3, lo mismo, Moisés ve el ángel, lo mismo pasa. En Éxodo 19, con los 10 mandamientos, lo mismo. En Jueces 6, Dios aparece a Gedeón. Y Gedeón tiene temor. Y luego Dios le dice, paz a ti, no tengas temor. Isaías 6, Dios viene con humo, con mucho ruido, y luego calma a Isaías diciéndole, es quitada tu culpa. En Apocalipsis 1, Juan ve a Jesús resucitado con fuego y la voz de muchas aguas. Y Juan sabe que debe morir. Juan siente que está a punto de morir. Y Cristo le dice, no temas, no temas. Estoy aquí, tranquilo, yo soy. Ves que si hubieran comprendido la señal del pan, si hubieran comprendido de que Jesús es el gran yo soy, entonces no tendrían ningún temor. Si hubieran entendido de que Jesús es el que guarda a Israel, que no duerme, que siempre nos protege, que no toma vacaciones, que no está limitado al espacio, que Jesús es omnipotente, omnisciente y en particular es omnipresente. ¿Por qué es importante esto? Porque los apóstoles creyeron de que ahora no tenían que temer porque Jesús estuvo dentro del barco con ellos. Cuando su cuerpo físico estaba lejos, tenían temor. Y creyeron de que ahora están más cerca, entonces tranquilo. Es de que no comprenden quién es Jesús. Jesús es omnipresente. No estaba más cerca de ellos por entrar en el barco. Él siempre estuvo allí, a su lado. Cristo es una persona con dos naturalezas. Claro, es verdaderamente hombre, caminando sobre el mar. Pero también es verdaderamente el eterno Hijo de Dios, omnipresente. Cristo siempre estuvo con ellos. Dice, aquí estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y saber esto debía ser suficiente para ellos. Debía ser suficiente, pero no. Ellos necesitaban verlo. Necesitaban ver su cuerpo. Necesitaban tocarlo. Necesitaban palparlo. Cristo no busca eso. Eso no agrada a Cristo. Eso es una fe frágil. Una fe frágil, débil. Solamente creer lo que puedes ver. ¿No? Recuerdan al final de Juan, de que Tomás, después de tocar, después de poner su dedo en el costado de Jesús, dice, Señor mío y Dios mío. Y Jesús no le felicita. Le dice, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? No hay mucha bienaventuranza en eso. ¿Dónde está la bienaventuranza? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los que estaban en la tormenta y creyeron que yo estoy ahí con ellos, vigilando, cuidando, guardándolos. Si aplicamos ese concepto a Juan 6, sería como si Jesús dijera, ¿por qué entré en el barco? ¿Ahora están calmados? Bienaventurados los que confían en medio de la tormenta cuando no me pueden ver. Bienaventurados los que encuentran su paz, su calma en mi presencia. No en mi presencia física, en mi presencia espiritual, omnipresente. Bueno, entonces cuando Jesús llega ahí al barco, versículo 21, dice que ellos entonces con gusto le recibieron en la barca. Note nuevamente que Juan no habla del cese de la tormenta. No es el punto de Juan. El punto tiene que ver con la presencia de Cristo. Porque cuando Jesús está en el barco, pues comprendieron que su presencia era suficiente. Y debían comprender de que Jesús siempre está en su barco y siempre es suficiente. Y es un punto tan importante para nosotros, de que no importa la tempestad. Hermanos, Jesús siempre está contigo. Siempre está contigo en tu barco. Nunca sale, nunca abandona a sus hijos. Recuerden que, según Juan, Jesús no caminó sobre el agua para calmar el viento. No, no tiene nada que ver. Jesús caminó al barco dentro de una tormenta para enseñarles que su presencia era todo lo que necesitaban. Que su presencia es lo que calma el alma. Es una ilustración física de una realidad eterna espiritual. De que la presencia de Cristo es todo lo que necesitas. Ellos no podrían comprenderlo, entonces lo demuestra en físico. Llega a su barco, entra. Pero la lección es de que Jesús siempre está en el barco. Jesús es omnipresente. Su presencia es suficiente. Ahora, otra cosa extraña aquí en el versículo 21 es de que dice que los discípulos estaban, literalmente, dice que estaban queriendo que Jesús entrara al barco. Juan lo presenta como un proceso que tenía el deseo como de ayudarle a entrar en el barco. Pero luego dentro de ese proceso, de repente, dice al final del verso 21, que cuando entra en la barca, dice, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. Me encanta eso. Cristo entra en el barco y ya están en Capernaum. Obvio sabemos de que Jesús calma la tempestad, los otros evangelios narran de esto. Pero Juan quiere darnos otro detalle, quiere enfatizar de que después de calmar la tempestad, Jesús transportó el barco junto con los 12 apóstoles, unos 7 kilómetros, tal vez un poco más, instantáneamente a Capernaum. ¿Y así? Con una palabra, los lleva a Capernaum. Así llegaron. Y así demuestra de manera definitiva que nunca debían temer. ¿Por qué? Porque si Cristo solamente quiso que viajaran a Capernaum, pudo haberlo hecho desde el monte. Están ahí en el monte y ¡pa! Ya estamos los tres en Capernaum. Cristo es capaz de hacer eso. Si no lo hizo, ¿por qué no lo hizo? Porque quiso que ellos estuvieran en esa tormenta. Los mandó a la tormenta, los mandó la tormenta. Con un propósito bueno y justo. Es una tremenda, tremenda verdad sobre la soberanía de nuestro Dios. De que los mandó al mar porque quiso que enfrentaran la prueba que iba a aumentar su fe. Para mostrarles una lección que ellos necesitaban entender de que solo necesitaba su presencia. Necesitaban comprender de que si Jesús está a tu lado, siempre estás en el lugar correcto. Si eres un hijo de Dios, Jesús siempre está contigo. Y eso significa que siempre estás en el lugar correcto, donde Él te quiere, listo para satisfacerte con su presencia. Y está controlando absolutamente todo para nuestro bien hasta el momento que nos va a llevar a casa. Y eso no es un concepto solamente de Juan 14, de que me voy, pero mientras tanto preparo un lugar para ustedes. Un concepto que vemos por toda la Biblia. Si me acompañan en el Salmo 107, una linda descripción de esta misma verdad. Salmo 107, comenzando con el verso 23, habla de una tormenta aquí. Salmo 107, das cuenta de cuántos salmos hablan de la tormenta de Dios. Dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová. Las ondas, los vientos, ¿son obras de quién? De Jehová. Y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso. ¿Quién levanta vientos? Dios. Quien crespa sus ondas. Suben a los cielos. Está hablando como la figura de un barco que sube a los cielos o que desciende a los abismos. Y sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios. Y toda su ciencia es inútil. Entonces, claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. ¿Notaron? Es lo mismo. Que Dios es quien levanta el mar y Dios es quien garantiza de que llegamos al puerto que deseamos. Dios es quien levanta la tormenta y Dios es quien la calma. Dios nos manda la tormenta y Dios es quien nos trae a salvo a casa. Y ya que Jesús es Jehová, Jesús es Dios, pues Él es quien está controlando todo esto. Cristo es más poderoso que la tormenta, porque Él es quien estaba controlando la tormenta. Así que no temen, mis queridos hermanos. Si tú sientes que Cristo está lejos de ti, es una mentira del diablo. No temen, hermanos, porque Cristo siempre acompaña a sus hijos. Si eres un cristiano, Cristo no solamente está contigo, sino que su presencia es todo lo que necesitas. Y estás exactamente donde Él quiere que estés, para llevarte a donde tú mismo quieres ir, a la presencia de Dios. Romanos 8:28, todas las cosas, incluyendo las tormentas, ayudan a bien, conformándonos a la imagen de Cristo. Cristo es suficiente. Y eso es un punto tan, tan importante, la suficiencia de Cristo. Porque Cristo puede ser muy glorioso y maravilloso y hermoso. Puede ser muy poderoso y perfecto. Puede ser todo esto. Pero si no es suficiente, siempre buscarás algo más. Los apóstoles querían algo más. Creían en su poder para crear pan ahí en el monte, pero no creían que fuera suficiente para calmar sus temores en la tormenta. Necesitaba algo más. Y Cristo, con esta historia física, esta ilustración física, nos demuestra a todos nosotros que no necesitamos a nada más. Necesitamos a Cristo y solo Cristo. Con Jesús estás totalmente seguro y muy pronto llegarás al puerto deseado. Como el autor de Hebreos explica, Cristo tiene tu barco anclado dentro del lugar santísimo y te está jalando. Y pronto llegarás. Cristo es todo lo que necesitamos. Este texto nos está mostrando que Cristo no quiere darnos pan, quiere ser nuestro pan. No quiere calmar una tormenta, quiere ser nuestra calma. Quiere ser nuestro todo. Todo lo que nos sacia, todo lo que nos satisface. Y obvio, si Cristo lo quiere, lo tendrá porque Él es soberano. Lo tendrá para cada uno de los suyos. Así que deja tu pecado, deja tu temor. Encuentra tu deleite en Cristo. Su presencia es todo lo que necesitas. Y déjame concluir con esta amonestación pensando en el punto de todo el capítulo de Juan 6, de que si este Jesús es quien dice que es, el Hijo de Dios, nuestro Mesías, entonces tenemos que seguirle y seguirle por los motivos correctos. ¿No? El discípulo que, entre comillas, siga a Jesús por fama o por salud o por riquezas, el cristiano que cree por esas razones no es un verdadero discípulo y muy pronto va a abandonar a Cristo, igual que esta multitud. El verdadero discípulo demuestra la genuinidad de su fe al seguir a Jesús solo por estar con Él, solo por estar en su presencia sabiendo que Cristo es suficiente. Cristo es todo lo que necesitamos. Vamos a orar. Padre Santo, mirando a mis hermanos aquí, estoy consciente de que muchos de ellos están pasando por tormentas muy fuertes, de cáncer, de muerte, entre la familia, y necesitamos, Señor, que tú satisfaga nuestras almas. Sé nuestro pan, Señor. Sácianos. Danos fe, Señor, para creer aunque no te veamos. Danos fe para buscar nuestra única satisfacción en ti, para poder decir que eres nuestro todo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.